Señoras y señores, estamos escuchando un acordeón mágico, maravilloso, artístico, emblemático. Atención Corrientes, para Radio Nacional siempre es un orgullo. Estamos desde la Antártida hasta la Quiaca, desde la cordillera hasta el Atlántico, hoy recibiendo a un visitante ilustre como el señor Raúl Barbosa. Gracias por venir, querido Raúl. En Corrientes deben estar de pie en este momento. Gracias por estar aquí en Radio Nacional. Bienvenidos.
Soy yo el agradecido por esta invitación de estar aquí con ustedes y además porque de esta manera también yo estoy cerca de los amigos de la provincia de Corrientes, que es donde vamos a estar en el mes de enero tocando en el festival. Pero bueno, ahora aprovecho para enviarles a todos los amigos correntinos, a los jóvenes, a los menos jóvenes y a los grandes profesores y músicos de Corrientes, de quienes yo tanto aprendí, un fuerte saludo, un fuerte abrazo y un cariñoso saludo para todos.
Ahora vamos a charlar largo y tendido con Raúl Barbosa de visita, porque él está radicado en París, aquí en Buenos Aires, y luego irá ya para Corrientes, de su música, de su acordeón, de su historia. Raúl, ¿quién fue la mayor influencia musical para que llegues a enamorarte del acordeón y luego el acordeón enamorarse también de ti?
Mi papá, porque fue él que cuando yo tenía 7 años, 8 por ahí, a él apareció con un acordeón. Un acordeón que tenía un pájaro, era un acordeón pequeñita, como las que tenía Ernesto Montiel, porque eran se comparaban las acordeones que llegaban de Europa. Y las acordeones que llegaban de Europa eran de Italia o de Alemania. Claro. Y los sonidos de un acordeón y de otro eran muy diferentes. El sonido alemán era más bien grave, eran láminas más gruesas que las del acordeón italiana. Mi papá compró un segundo instrumento en la Casa América, y ese acordeón tenía un sonido más bien agudo, y era un instrumento que estaba más atado al chamamé que el sonido del acordeón alemán. Y bueno, yo recibí primero el acordeón, que tenía un pájaro bordado en la parte de adelante. Era un colibrí, yo creo. Y la otra era una acordeoncita piamontesa, la marca, que venía de ahí en la Casa América, que ahí se vendían todos los instrumentos, claro, acordeón, claro, guitarra, pistones, arpa. Esa. Bueno, y ahí me compró mi papá. Y claro, yo recibí ese instrumento de un papá que tocaba la guitarra. Mi papá era guitarrista. Pienso que a lo mejor él pensó, que él imaginó, que si yo tocaba la guitarra, ¿para qué dos guitarristas en la casa? Entonces, supongo que él pensó, o no, tal vez, trajo un acordeón y yo aprendí a tocar rápido, parece ser. Y primero con el acordeón de voces graves, que mi papá decía voces de bandoneón, porque voces graves como en la mano izquierda del bandoneón. Y mi padre, cuando llegaba del trabajo, a eso de las 2 de la tarde, almorzaba primero, hacía una siestita, y eso de las 4, a 5 de la tarde, la hora del mate, preparaba el mate mi papá, y decía, Raulito, ¿cómo estás con el acordeón? Y yo supongo que le decía, bien, papá, y por ahí él me preguntaría seguramente, lo que yo imagino, no me acuerdo. Y ¿hiciste algo nuevo? Hice esto, papá, mostrame. Y yo tocaba. Y mi padre, muy, ¿cómo diría yo?, inteligente, me decía, qué lindo, Raulito, qué lindo que está. Dice, vení, vamos al fondo, a ver, y vamos ahí abajo el árbol, y a ver si lo podemos mejorar un poquito. Nunca me dijo que había que mejorarlo porque estaba mal. Uh-huh. Él me dijo que se podía mejorar aquello que estaba bien, ya. Lo cual a mí me parece que me daba la tranquilidad de saber que estaba yendo por un buen camino. Así fue como yo comencé a trabajar y a estudiar y a escuchar de algún disco que mi papá compraba, ya sea de Coco Marola o de Montiel, y yo escuchaba. Pero claro, algunos temas eran complicados para mí. Pero yo tenía ya el sonido en mi oído de lo que yo escuchaba de la música correntina, de la música del guarán. Conocí también a un músico que mi papá trajo, vino con mi padre, un músico de corriente de Curuzucuatiá, de nombre Ramón Estigarribia. Uh-huh. Y tenía un seudónimo, o sea, Ramón Estigarribia, el yaguareté de la selva correntina, ¿no? Bien rimbombante, ¿no? Era un muchacho alto, fornido, tenía la Estigarribia. Me dijeron que él era un hombre que venía tal vez de algunas de las islas británicas, descendiente de algunos británicos, porque era grandote, fornido, pero medio colorado tenía. Ajá. Muy buen músico y tenía un gran carisma. Se hizo muy famoso. Y yo recuerdo que él tenía un chofer de taxi. Él ganaba mucho dinero. Y entonces él contrataba a un taxi por semana. Durante una semana, ¿cuánto vale tu...? Una semana. Yo te necesito por una semana. Por ahí un día, dos días no te voy a llamar, pero por ahí te llamo. Y entonces, cobraban por la semana. Y entonces le cobraba, le daba el dinero y él tenía siempre un coche en la casa. Cosa que no todo el mundo podía hacer, claro. Pero él lo hacía. Así fue que yo me sentaba en una sillita, de eso también me acuerdo, una sillita petiza, así, esa de cuatro patitas, y lo miraba Estigarribia como tocaba el acordeón. Y después yo quería, iba, agarraba y trataba de imaginar, imitar. Yo aprendí así. Aprendí de oído.
Ajá.
No, yo no soy lector de música.
Ah, ¿no lee música?
Yo aprendí, es decir, deletreo. mamá. Entonces yo, ¿por qué? Mi papá, mismo que él tenía restringido su sueldo, él me mandó a la escuela a una profesora de música, a dos profesoras de música diferentes. Y yo iba y estudiaba. Pero nunca pude, con lo que había aprendido, leer un chamamé. Primero porque no había un chamamé escrito. Y una vez encontré un chamamé escrito, no recuerdo cuál era, y no lo podía tocar. ¿Por qué no lo podía tocar? Y así pasé con otra profesora también, que era profesora de música clásica. Y yo creo que yo me di cuenta de eso, ya siendo grande, porque yo tocaba en un lugar que se llamaba La Tribu, donde cantaban los huancahuá.
Ajá.
Estaba en la calle, ya me voy a acordar del lugar, y yo estaba ahí tocando de noche. Éramos dos. Yo acompañaba a un cantante que se llamaba Miguel Codaglio, que era de un cuarteto vocal que se llamaban los Quimbaé. Quimbaé quiere decir varón, ¿no? Varón. Quimbaé es varón. Y cuñá es mujer. Y Quimbaé son los varones. Y porque era un cuarteto masculino. De noche yo me quedaba hasta tarde porque cuando terminaba de cantar, se llamaba Miguel Codaglio, muchas veces se iba temprano y yo me quedaba un rato con Adolfo Ábalos, que era el pianista. Ajá. El de los hermanos Ábalos.
¿Ese piano lo tocó?
Ah, ellos sí, pero aquí. Yo lo venía a ver acá, claro. A él y a los hermanos, cuando vivían los hermanos, todos. Claro, teníamos que esperar a recibir nuestro dinerito. Y un día Adolfito me pregunta, dice, Raulito, ¿vos sabes escribir? Le digo, no, Adolfo, yo no. ¿No lees tampoco? No. Dice, yo te voy a enseñar, me dice. Yo te voy a enseñar. Me enseñó. Dice, yo te voy a decir lo siguiente. El chamamé es muy difícil de escribir, porque es igual que la chacarera. Porque, a diferencia del tango y de las músicas clásicas, los sonidos fuertes están en el primer tiempo. La primera nota del compás, esa es la acentuada. En el chamamé y en las chacareras, la primera nota acentuada es la anterior al compás. Por eso es que están mal escritas, porque están acentuadas en el primer tema, los chamamé. Y entonces, cuando uno toca lo que está escrito, no suena lo que es.
Claro.
Yo no aprendí, entonces nunca lo tocaba. Para mí estaba bien, yo tocaba bien.
De oído.
Todo de oído. Yo aprendí con un acordeón de dos hileras, ¿no? El acordeón de dos hileras le llaman la verdulera. Y de ahí, porque la verdulera, el acordeón, se llama así porque cuando llegaron los italianos a Argentina, generalmente venían con un acordeón. Y yo vivía con mis padres en una localidad que se llama Olivos, allá en Olivos, del lado de la avenida Maipú, hacia el río están las casas muy bellas, y hacia el otro lado están de menos bellas a
humildes.
A muy humildes, sí. Muchas gracias. Bueno, ahí vivíamos nosotros, y en ese lugar. Lindas familias, todos, éramos todos amigos, jugábamos al fútbol los chicos, se armaban partidas de jugar al tenis en las calles. Era muy lindo, yo me acuerdo muy bien. Vivimos como 30 años en ese lugar.
Oh, un montón.
Desde los 8 años hasta los 50 años que yo me fui a Europa. Y,
¿por qué se va a Europa?
Yo me fui a Europa por la necesidad de sentirme libre, porque en algún momento yo me sentía acosado, porque mi música, la que yo tocaba, tenían algunas diferencias con lo tradicional del chamamé, que yo nunca me di cuenta. Para mí yo tocaba como tocaba Montiel. Para mí yo tocaba Coco Marola, porque yo era como yo no era autor, yo tocaba las músicas que tocaban los maestros. Yo aprendí entonces a tocar Kilómetro 11 de Coco Marola, aprendí a tocar Alma Guaraní de Don Damasio Esquivel, aprendí a tocar El Tero de Ernesto Montiel, y todos los temas de cada uno de ellos. Y entonces yo no sabía por qué era diferente.
A mí me gusta, perdóneme, pero entiendo a dónde va. A mí el chamamé, yo lo respeto muchísimo también, el chamamé maceta, el tradicional de Coco Marola, pero a mí el chamamé, a mí me llegó al corazón, no fue por Ramona, que todos respetables, por supuesto, fue por Pocho Rocho.
Ah, sí, claro, yo lo conocí, éramos amigos, claro.
A mí me gustaba ese chamamé, me gusta ese chamamé.
Hay una idea distinta,
claro,
para la composición.
Que también fue mirado de costado, como a lo mejor le pasó a usted, ¿no?
Sí, eso pasó, y entonces yo no podía trabajar, no me llamaban para trabajar.
Claro.
Yo necesitaba trabajar. Entonces, un día con mi señora decidimos de partir, ¿por qué no nos vamos? Y ella me dijo, ¿y por qué no nos vamos a otro país? Y claro, ¿a dónde, no? ¿A dónde? Entonces, yo ya había ido a hacer un viaje a la Unión Soviética en el año 72. Estaba Brezhnev como presidente de la URSS.
Claro.
Fuimos.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Exactamente. Y fuimos con un grupo de músicos latinoamericanos, uruguayos, argentinos, yo con mis compañeros y yo, después un grupo de La Negra Grande de Colombia, uh-huh. Eva también, después un grupo de cantantes y de bailarines del Brasil, eran como 25 todos, uh-huh. Eran muchos. Y llegamos, hicimos una gira de 3 meses, maravilloso. La gente aplaudía, era algo que yo nunca había visto. Además, estaba en otro país. Había salido de la Argentina para conocer otro lenguaje, otras formas de vida y social y política. Y entonces yo comencé a escuchar otros acordeonistas que tenían un instrumento exactamente como el que yo tenía cuando me fui a la Unión Soviética, un instrumento de 4 y de 5 hileras, con el mismo sistema de ejecución con el instrumento, el mismo. Y cuando yo llego allá, claro, yo no sabía nada de eso, veo que los instrumentos eran enormes y eran muy pesados, pesaban hasta 20 kilos un acordeón. El bandoneón pesa 7, 6 y medio, 7 kilos, 7 kilos y medio un bandoneón. Mi acordeón pesaba 13 kilos, mi acordeón. Pero los del acordeón rusa pesaban 20 kilos. Y un día me prestas, digo, ¿yo puedo tocar? Y miraron, vieron que yo tenía el mismo sistema, lo pusieron acá, claro. Y era una cosa, un mastodonte, parece que tenía un chancho arriba mío. Y entonces empecé a tocar y digo, claro, otro sonido, era otra aproximación técnica al instrumento. Había que tener otra postura física para dominarlo,
claro.
Si no, el instrumento te domina. Y así fue que fui aprendiendo, fui viajando. En uno de esos viajes encontré en un, sería una especie de iglesia, algo así, había un piano que estaba envuelto en una cúpula de vidrio, ¿no? Así redonda, como los vasos de cerveza grande, y adentro estaba un piano encerrado. Y me dieron el nombre de ese, el piano de, y no puedo acordar, me olvidé el nombre de ese señor, no lo anoté en ese momento. Y me dicen, ese piano está ahí porque tiene cuarto de tono. Un cuarto de tono, lo puede hacer un violín. Y un cuarto de tono, hay que fabricarlo el sonido. O sea que suena para ejemplo, casi desafinado, porque hay que glisar levemente el dedo para hacer el cuarto de tono. No es ni siquiera un semitono, es la mitad del semitono. Y eso estaban en las teclas negras. Me dice, fíjate que están divididas las teclas negras. Y una tiene el cuarto de tono ascendente y un cuarto de tono descendente. Cuarto de tono. Y yo digo, caramba, ¿de quién será este? Bueno, me dieron el nombre, pero nunca más. Fuimos y yo he visitado muchos lugares, hasta una familia argentina que el día que nos íbamos a ir de Moscú nos hicieron un asado, hicieron empanadas, porque eran argentinos que vivían en Mendoza. Y entonces vino una señora cuando estábamos tocando y nos invitó a los argentinos, que éramos 7 u 8, no me acuerdo cuántos éramos en general. Fuimos a la casa de ellos y hablaban en castellano perfectamente. Y les pregunté por cómo se volvieron. Dice, porque nos dijeron que acá podíamos ser libres, nuestra patria soviética es libre. Y cuando llegamos, empezaron a ofrecernos comida argentina, vino argentino, no sé dónde consiguieron el vino.
En Moscú.
Seguramente, en alguna confitería, sí. En algún lugar especial.
Ahora, Raúl, claro, qué triste en el fondo, ¿no? Que no se haya sentido libre y se haya tenido que ir. ¿En qué año fue que se fue a Francia?
Ah, yo a Francia me fui en el año... Yo venía yo me fui a Japón en el 81.
Ajá.
Con la orquesta del maestro Horacio Salgán Ubaldo de Lío y yo con un trío. Luego fui otra vez a Japón en el año 86 con un trío y en el segundo año, en el 87, me fui en dúo con Octavio Osuna, el cantor que más me emocionó cuando yo lo acompañaba.
¿Y hoy? ¿Sí? ¿Osuna?
Octavio Osuna. Y ese día... Ya habíamos hablado, yo me iba para Europa, desde Tokio. Y ahí nos despedíamos los dos, negro. ¿Quién sabe cuándo nos vamos a ver? Y sí, yo me voy a Francia y vos volvés a Los Pagos y yo no voy a poder estar. Y bueno, hasta que nos separamos y yo me voy a Francia. Yo le había pedido al señor japonés que nos había llevado si podía cambiar el billete en vez de hacerme volver a la Argentina. Yo quería ir hacia Francia. Dice, bueno, te cambiamos el billete, pero es solamente hasta Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro tenés que tomar otro avión que te va a llevar a París. Entonces yo compré el billete y esperé que llegue el avión. Llego y estaba mi señora que me estaba esperando con un amigo. Y me dice, ¿qué haces, negro? Dice, ¿qué se te dio por venir acá? Y bueno, no le conté nada ahí en ese momento. Dice, ¿y dónde vas a ir? Y me voy a ir a algún hotelito por ahí. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Vos hablás francés? Le digo, no. ¿Y cómo vas a decirle al chofer a dónde querés ir? No, dice, vení, vamos a casa. Yo tengo ahí en casa tenemos un lugar donde podés estar con la patrona. Ese muchacho se llama Miguel Filippini. Filippini nos ofreció su casa hasta que yo pueda encontrar un lugar donde ir a vivir. Y logramos encontrar un lugar y nos quedamos ahí. Ahora, ¿yo por qué me fui? Porque también la compañía donde yo grababa me había dicho que si yo no quería armar otros grupos para poder vender más discos, porque vos no vendés muchos discos, me dice, ¿no? Entonces vos te podrías hacer, dice, porque vos tenés la capacidad para hacerlo, tocar unos tanguitos de los años 30.
Otra forma de presionarlo y otra forma de intimidarlo, pero espéreme un segundito.
Sí, bueno.
Tengo las noticias de las 4:30 de la tarde. Y a la vuelta de estos 2 minutos de noticias, seguimos charlando, ¿sí? Tengo tiempo para que nos pueda contar algo más de su intensa y musical vida. Don Raúl Barbosa, embajador del chamamé, está en Argentina, ha vuelto al pago y está en Radio Nacional.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 16:30 minutos en la República Argentina. Martín Menem continuará al frente de la presidencia de la Cámara Baja.
Finalmente, el legislador de La Libertad Avanza, Martín Menem, fue ratificado por un periodo más como presidente de la Cámara de Diputados. Fue avalado por todos los bloques legislativos, a excepción de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que decidieron abstenerse. Al momento de su intervención y luego de asumir por un periodo más como titular de la Cámara Baja, Martín Menem agradeció a sus colegas. Lo escuchamos.
Yo me hice el firme propósito de... desde el día inicial, de aplicarme siempre al principio de igualdad para todos los miembros de la Cámara sin ningún tipo de discriminación de ninguna fuerza política. Y más allá de algunos errores que seguramente he cometido, han sido muchos, creo que todos los bloques pueden dar fe de la buena intención que hubo y la apertura al diálogo.
Informó Gastón Fiorda para Radio Nacional, tu radio.
El gobierno analiza el paquete parlamentario que enviará al Congreso si decide convocar a sesiones extraordinarias.
Aunque todavía con reuniones y debates, el gobierno nacional decide en las próximas horas si envía al Congreso el pedido de sesiones extraordinarias. Esta tarde habrá una nueva reunión entre funcionarios y asesores de Casa Rosada para avanzar con el paquete parlamentario. Uno de los proyectos está relacionado con quitarle los fueros a los legisladores. Es una deuda pendiente, aseguran altas fuentes de Casa Rosada a Radio Nacional, y lo que también estaría establecido dentro del paquete legislativo para extraordinaria sería el juicio por jurado, también el tema de reincidencia, la ley antimafia que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, privatización de aerolíneas y la reforma política y electoral. Informo Liliana Arias para Radio Nacional, tu radio.
Deportes.
La información con Daniel Corujo.
Bien, Silvia, noticia que acaba de confirmarse, que en Radio Nacional veníamos ya manejando y diciendo hace un tiempo. Finalmente el rafaelino Javier Frana será el nuevo capitán argentino de Copa Davis en reemplazo de Guillermo Coria. Lo escuchamos a Frana.
Claramente que son desafíos que generan una enorme motivación, que primero son un privilegio poder estar en esta situación. Me siento súper honrado y agradecido porque me hayan tenido en cuenta para esta función tan, tan especial, y por sobre todas las cosas lo que uno espera es poder, por sobre todas las cosas, los resultados, por encima de los resultados, que no es algo menor, pero que tienen que trascender y que tiene que ver con el tratar de acompañar a los chicos, de estar ayudándolos a llevar esta carrera, a llevar estos momentos y a vivir estos desafíos realmente como algo que sean muy estimulantes y que no sean a veces cuestiones de dramatismo, y que no se viva como una cuestión de drama, sino que se viva como una cuestión de honor, de orgullo, y que defender por sobre todas las cosas los colores patrios, eso ya es algo que los diferencia y que los pone en una situación absolutamente especial.
Datos del tiempo.
En Quitilipi, provincia de Chaco, temperatura 29 grados, humedad 37% con cielo despejado. En Trancas, provincia de Tucumán, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 28 grados, humedad 37%. En Merlo, provincia de San Luis, temperatura 24 grados, humedad 35% con cielo despejado. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 28 grados, una décima, humedad 27%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy.
Temporada primavera. Nacional. Tu radio.
Hola, soy Mariano del Mazo. Te invito todas las tardes a las 5 a Flores Negras, un lugar, una casita, un refugio con información y también con cosas que buscan apuntar al espíritu, la música, la literatura, los recuerdos, el teatro. Por una pausa y vamos juntos a intentar otros nuevos caminos, los caminos del arte, del pensamiento, del escucharnos. Flores Negras, de lunes a viernes de 17 a 20 por Radio Nacional, tu radio.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Hoy a las 18:45 no te pierdas por la Liga Profesional Racing Estudiantes.
Nacional da la hora. 4 de la tarde, 36 minutos. Seguí en tu radio.
Radio Nacional y Teatrix se unen para transmitir la cultura teatral al mundo. Tu radio te invita a disfrutar en exclusividad de Teatrix, la plataforma 100% argentina de teatro online, en la que podrás ver más de 400 obras teatrales, ahora desde la comodidad de tu casa o cualquier lugar del mundo. Entra a teatrix.com, completa tus datos e ingresa el código OYENTESRN para obtener un super descuento del 60% en el valor del primer mes de la suscripción. Para más información, ingresa a teatrix.com o radionacional.com.ar.
Yo tuve una novia, fue un amor de película. Duró una hora y media.
Pones el oído. Nosotros, la voz. Juntos, hacemos Nacional. Tu radio.
Nunca es tarde para encontrarnos. Adrián Noriega en Nacional. Tu radio.
Las manos mágicas sobre el acordeón. Raúl Barbosa, embajador del chamamé, ha vuelto a la Argentina. El hombre está desde los años 80 radicado en París. Tiene infinidad de premios musicales aquí, por supuesto, pero allí en Francia una cantidad enorme. Y está impecable. Tiene 86 años, Raúl. Es una historia viva del chamamé. ¿Por qué te mantenés tan bien, Raúl?
No sé.
El espíritu.
Mira, mi papá, correntino, trabajador de trabajo pesado.
Sí.
Mi papá, a lo mejor fue hasta un segundo grado, vivía en el monte, en Corrientes.
Ajá.
Y acá en la Argentina, cuando llegó a Buenos Aires, a lo mejor capaz que vino en esos lanchones.
Ajá.
Nunca me contó y yo nunca le pregunté. Y se encontró con mi mamá acá, en Buenos Aires. Se enamoraron, se casaron. Mi mamá al principio era planchadora, lavadora, porque mi padre era un tipo muy, muy humilde. Sabía leer, sabía escribir, y voy a decir algo, entendía lo que leía. Y eso que a lo mejor había hecho solamente un segundo grado. Yo lamento tanto, tanto que los chicos que hacen a lo mejor un sexto o primero o segundo año leen y no saben lo que están leyendo, ¿no? Pero eso no es culpa de los chicos ni de la gente joven. Es la mala enseñanza. Y mi papá sabía leer. Le agarraba el diario y leía. Y bueno, yo te digo, mi papá era un hombre que tenía una fuerza descomunal. Era un poquito más bajito que yo, pero era corpulento, porque fue hachero, y también era el que tuzaba las ovejas, pero con la tijera.
Sí.
A tijera. No era como ahora que sacar la eléctrica y así le sacas.
O sea que los brazos eran...
Mi papá tenía una fuerza en las manos
tremenda.
Impresionante.
Claro.
Y yo me acuerdo que una vez estábamos jugando el fútbol en el fondo de mi casa, ¿no? Yo tendría unos 12 años más o menos. Y bueno, mi papá dice, ¿querés que te tire un tiro, Raulito? Bueno, papá. Y pateó, me tiró al suelo, lejos me mandó. De la fuerza que tenía mi padre. Falleció mi padre, se fue. Mi padre me enseñó a tocar el acordeón. Él no me dijo dónde están las notas. Él me enseñó a quererlo al acordeón. Y a quererlo y estudiar los sonidos. Él me decía, qué lindo que es lo que hiciste hoy, cuando yo tenía 8 años. A ver si lo podemos mejorar. Nunca me dijo, mira, no, está fiero, está mal. Para venir que yo te voy a enseñar a vos, porque yo soy el que sabe. Jamás,
jamás.
Vamos, está lindo, vamos a ver si lo podemos mejorar. Ahora sí está bien. Y bueno, y así fue siempre. Con una sonrisa, yo jamás lo escuché a mi papá gritar en casa o pelear con mi mamá, nunca.
Y yo te pregunté por qué estás tan bien a los 86 años, vos que me estás queriendo decir que es el amor que recibiste de chico.
Yo pienso, bueno, sin querer decirlo, puedo decir que mi madre fue como todas las madres del mundo, ¿no? Algunas que no, pero la mayoría sí. Mi papá tenía hasta 3 trabajos por día. Yo lo vi a mi papá cuando terminábamos de tocar por ahí en los bailes a las 3 de la mañana. Hacía frío, por allá por Avellaneda, por no sé por dónde, 2 horas de 1 hora de colectivo. Por ahí estábamos, y los lugares de chamamé siempre estaban en camino de tierra, generalmente. Y bueno, por ahí llovía. Y había que amacarse, ¿eh? y había hacía frío. Y como yo cumplí años en invierno, cuando yo cumplí mis 15, ahí mi papá me compró el traje con los pantalones largos. Y las chicas sabían que era mi cumpleaños, me estaban esperando para verme con los pantalones largos. Yo tenía vergüenza de salir a la calle. Bueno, y claro, llegó el verano. Y mi papá no me pudo comprar un traje para el verano. Así que yo me pasé todo el verano con traje de invierno. Pero ¿por qué era así? Y yo me río. Pero fue, yo me acuerdo que era un...
Hablaste del fútbol y de tu viejo. ¿De qué equipo era tu papá?
Ah, no, mi papá... No, nunca me dijo. Es que era... A mí me gustaba... Yo te digo una cosa. A mí me gustaba... Mira, yo fui admirador de Tucho Méndez. Fui admirador de Blasina. De Ruggilo. ¿Te acordás de Ruggilo? Ruggilo era el león de Wembley.
Claro.
Cuando en último momento los ingleses le ganaron, creo que por 1-0. Ruggilo no le dejó pasar, al último estaba cansado. Ya no podía más. Y le hicieron el gol. Ruggilo se llamaba.
Vos sabés que el domingo que estuvimos en el cumple de 90 de mi amigo Enrique Manuel Macaya Márquez, él insiste en que el mejor jugador que él vio es Di Stéfano. ¿Vos te acordás de Di Stéfano?
Yo me acuerdo de Di Stéfano, claro que sí. Di Stéfano jugaba...
¿Era tan bueno, che, mejor que Pelé, que Maradona, que Messi?
Yo pienso que tendrían otros estilos. Di Stéfano... Yo tengo entendido que era acá le decían la saeta rubia.
Claro.
Bueno, y en Alemania cuando jugaba con el húngaro, era Di Stéfano, un húngaro, y Rial, era el otro jugador que jugaba al lado de Puskás.
Claro.
Puskás, Di Stéfano y Rial. Era una línea. Contaba la gente que de repente Di Stéfano estaba consiguiendo un gol, pero a los 30 segundos estaba defendiendo el gol, el arco de su equipo. Era toda tan rápido. Eso, bueno.
Y Tucho Méndez de Huracán, jugador de Huracán, de la selección, goleador.
Yo no recuerdo, jugaba en River, en Racing.
Y en Racing, sí.
Tucho Méndez, corbata.
Corbata.
Carrizo, Borello.
Borello.
Bernabé Ferreira.
El goleador de River.
Reventaba las pelotas contra los postes. Sí, yo me acuerdo de eso,
Qué bárbaro.
Eso era así. Sibori. cuando era el triángulo ese maravilloso, Maggio, Sibori y no recuerdo.
Maggio, sí.
¿Y allá en Francia sos hincha de alguno? ¿En París?
Cuando jugaba Messi en el Barça, en Barcelona.
Y en el Saint-Germain, en el PSG.
PSG nunca me gustó.
Nunca te gustó.
Como partido, como equipo. Y luego lo compraron los Yankees a un equipo que iba, eran 26 equipos, y ese que iba, donde entró Messi, iba 24, abajo de todo.
Sí.
Y lo hizo salir campeón, entró y ganó, todo.
Uh-huh.
Es una cosa, entonces le dan cualquier cosa.
El equipo lo levanta, sí.
Raúl,
sí.
Perdón. Hay una historia y hay una canción que tiene una historia muy particular. La escuchamos un poquito. Volví a Mercedes Sosa cuando volví a la democracia, y ahora lo va a contar Raúl, ¿no? Le pide a Raúl Barbosa, Mercedes, que lo acompañe en esta canción.
Que va cruzando el amanecer como un gran camalotar, llama la balsa en su loco baile, zumba la cosecha, cosechero yo sé, y entre copos blancos mi esperanza canta, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del charco que bachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, para ver algodón que se va, que se va, que se va, pata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños de amor quiero yo.
Claro, escucharlo, pero quiero que lo cuente al aire, porque me lo decía fuera de micrófono, el miedo que tenía yo en ese momento. Ya era consagradísimo, Raúl, y digo para los que a veces tienen miedo, y creen que el miedo es humano, a pesar de que Raúl ya era un súper recontra consagrado acordeonista, y sin embargo, ¿qué pasó? Contanos, en esta vuelta de Mercedes a la Argentina.
Voy a contar desde que ni bien llego al teatro,
al ópera,
sí, en la calle Corrientes, y me encuentro con todos los muchachos. El que más me interesaba encontrar era Colacho,
claro, el guitarrista.
El guitarrista que acompañaba a Mercedes Sosa. Bueno, hola Colachito, ¿qué tal? Mercedes dijo así, ¿no? En tal tono. Yo no recuerdo exactamente la tonalidad, pero en tal tono. Sí, ahí lo canta ella, siempre lo cantó ahí.
Colacho te dice, sí, ese
sí,
era
claro,
el tono.
Sí, claro, es el tono.
Así que practicaste en ese tono, vos.
Y yo ya había practicado en casa, porque yo le había preguntado a... Porque Mercedes no sabe de tonalidades. Entonces le pregunté a Colacho, uh-huh. ¿Canta en tal tono? Sí, perfecto. Y bueno, llego... Yo estoy ensayando en la tonalidad que iba a cantar, que yo iba a acompañar a Mercedes Sosa. Era nada más que Colacho, Mercedes y yo, ella en el medio. Y cuando antes de, ya le había terminado, ella había terminado el número, la canción, y luego iba a entrar yo.
Uh-huh.
Pero antes de entrar, justo yo la veo que ella viene media apurada, y con los ojos así, la cara con ansiedad, y yo la vi que venía tan apurada, yo vi que era una cosa que le atañe a ella, y muy preocupada, yo digo, ya sé lo que me va a pedir, es lo que yo imaginé, y era eso. Viene Mercedes con toda su bondad, ternura y cariño, la que ella podía dar. Y me dijo, ay, Raulito. Y me agarra, me toma de los hombros y pone la cabeza así contra el pecho. Raulito, me dice, ando mal de la garganta. Y yo me dije, viste, tenía razón. Ando mal de la garganta, Raulito, sí. Dice, no me la podés bajar medio tonito nomás.
Medio tonito, justo antes de entrar.
Medio tonito nomás. Y entonces ya Colecho sabía.
Ajá.
¿No? Porque... Pero a mí no me podía decir nada porque él estaba en otro lugar del escenario. Porque él estaba, creo que a derecha de Mercedes y yo a la izquierda de Mercedes. Entonces, estábamos desencontrados. Y yo le hago seña, y me hace seña con la cabeza que sí, que era me había bajado medio tono, porque yo tenía que saber que también él estaba sabiendo que íbamos a cambiar de tonalidad. Yo la acompañé cuando inicié el tema. Yo acomodé mi mano en la tonalidad que correspondía la salida, pero yo tenía un miedo de equivocarme, porque yo tenía la cabeza puesta en otra tonalidad. Pero me acompañaron los seres de arriba. y entonces terminamos de tocar ese tema con Mercedes Sosa. Y un día yo le digo, nos encontramos en el Río Grande do Sul, y yo he tenido un amigo muy querido de nombre Luis Carlos Borges. Luis Carlos Borges, un enorme acordeonista a piano. Y ella iba a ir a tocar ahí al estado de Río Grande do Sul, y yo también estaba ahí, porque los Borges querían llevar a Mercedes Sosa a cantar. Y entonces dice, ¿cuánto va a cobrar? Le digo, yo no sé. Hablé con la manager y le digo, tanto. Bueno, perfecto, ni un problema. Entonces ella llega, está todo organizado, todo bien, ni un problema, todo en orden, y termina ella de cantar y va a subir el avión para regresar a Buenos Aires. Y yo le digo, Mercedes, yo no te voy a poder acompañar más porque yo me voy del país, me voy a darle. Yo me iba ya para Francia. Pero yo te voy a dejar en manos de un extraordinario acordeonista y mejor amigo. ¿Quién es? Me dice, ¿no? Y yo le digo, él estaba ahí, al lado de ella, Luis Carlos Borges. Y él abrió grande los ojos, Luis Carlos. Sí, Luis Carlos. Sos quien la puede acompañar. Yo no puedo más porque me voy a Europa. Pero no es que vos me vas a suplantar. Serás vos de aquí en más. Y Mercedes la miraba y me miraba, lo miraba. Y así quedó y hizo muchas giras con Luis Carlos Borges.
La última, porque se nos va el programa, Raúl. ¿Lograste encontrar la felicidad en París? ¿O siempre quedaste como el árbol talado, un poquito aquí y un poco allá?
No. Yo no puedo vivir mitad y mitad. Yo estoy muy bien en Francia, tan bien como lo estoy en este momento aquí en mi país. Yo amo la gente, amo el planeta, sus animales, sus calores, sus fríos, sus vientos, su música. Yo ahí conocí un idioma nuevo. Conocí a un músico como Richard Galeano, que yo escuché decir que él me consideraba como un buen instrumentista. Dicho por él, Richard Galeano no era poca cosa. ¿No?
O sea que encontraste el equilibrio de aquí y allá.
Fue Piazzolla quien me ayudó.
Piazzolla.
Allá. Y fue a Piazzolla quien me ayudó aquí. Son esas cosas que se dan. Yo nunca pedí ayuda. La ayuda vino sola y yo supe agradecerla.
Querido Raúl, para el final, recordar que El gran Raúl Barbosa va a estar el viernes 6 de diciembre, 21 horas, Teatro Labardén. Esto es el viernes, Teatro Labardén. El sábado 7 de diciembre, con entradas disponibles, estará en el Torcuato Tasso. Esto es el sábado. Y el domingo 8 estará a las 13 horas en El Pato. Esto será en Autovía 2, kilómetro 41, esto es en Berazategui. Así que viernes, sábado y domingo por estos lados, don Raúl Barbosa. Gracias.
Soy yo el agradecido.
Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias.